Muy, muy bien.
¿Dónde está usted físicamente? Cuénteme.
Yo estoy en mi casa, en mi cuartel de operaciones hace meses.
Ajá. ¿No sale de su casa?
Nada.
Bien. ¿Hace las compras, algo así?
Tampoco. Internet, Mercado Libre.
Bien. Bueno, bueno. ¿Está confinado o confinado?
Sí, pero es impresionante la cantidad. Creo que hago más cosas desde dentro de mi casa que cuando salí afuera.
Sí, pasa. A algunas personas les está pasando eso, ¿no? Que trabajan así más es. Ahora porque tienen más acomodados sus horarios y disponen de tiempos que antes, el tiempo de traslado, el tiempo que se perdía en hacer cosas inocuas, lo aprovechan.
Yo creo que el tiempo que nos ahorramos, hablando de economía y ahorro, sí. El tiempo que nos ahorramos es el tiempo de los humanos, ¿viste? El trato entre humanos. Que lamentablemente lo que se ha perdido hoy, pero uno se vuelve más productivo porque conversa menos, porque no sale el café que uno se encontraba con alguien en la calle.
Podría ser.
Creo que ahí está la diferencia. Bueno,
qué por comentario menos utilitarista que acaba de hacer, ¿eh?
¿Cómo?
Es un comentario absolutamente utilitarista.
Tal cual, pero yo no lo defiendo. Digo, creo que ahí está la razón por la cual me he vuelto más productivo. No quiere decir que se viva mejor eso.
Claro. Bien. Sí, a mí yo creo que no, a mí me pasa de otra manera, pero bueno, está bueno, no lo había mirado desde ahí. Está bueno revisarlo.
Bueno, y uno es una de las versiones del progreso, que algunos están en contra, seriamente en contra de lo que denominamos progreso, que tiene que ver con la economía, porque esto de hacer más cosas en menor tiempo, obtener más ganancias con menor inversión y esfuerzo, es así, ¿no es cierto, Juan Manuel?
Claro, como si fuera la única variable que importa en todo, ¿no?
Exactamente.
Creo que esa es la filosofía del momento que vivimos y gran parte de los problemas que también vivimos tienen que ver con esa filosofía. Pero bueno, para entrar en tema, había preparado hoy un breve informe sobre la presentación del presupuesto nacional, el presupuesto que se presenta todos los años, pero que forma parte del presupuesto del año que viene, donde se supone cuánto van a ser los ingresos y los gastos del Estado Nacional, que siempre es noticia porque, de alguna manera, es la forma que el Gobierno Nacional presenta su proyección. ¿Qué cree que va a pasar? Y es un dato central para la toma de decisiones de cualquier empresa o individuo también. El 15 de septiembre se presentó el proyecto de presupuesto en el Congreso y probablemente se esté votando este proyecto hacia finales de octubre, seguramente con polémica y debate mediático por medio. Lo más interesante, digo, siempre... A ver, en Argentina los presupuestos han perdido la importancia que históricamente tuvieron porque todas las proyecciones muchas veces quedan a mitad de camino. Digo, el año pasado, a mitad de año, tuvieron que pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, poner el cepo al dólar. Bueno, un montón de el problema es el LELIC, que se iban al dólar y el dólar se disparaba. Entonces termina siendo que los presupuestos no terminan proyectando la realidad y han perdido mucha credibilidad y han dejado de darle interés los analistas. Lo que más interés le da son las variables macroeconómicas que se proyectan. ¿Cuáles son las que ha proyectado el gobierno para el año que viene? En primer lugar, que la inflación anual va a ser del 29% aproximadamente. Se estima que este año la inflación va a ser de un 34%. Obviamente hay distintas consultoras privadas que están diciendo que el 29% es una proyección demasiado optimista.
Bueno, discúlpeme, pero son los mismos que dijeron que no iban a poder arreglar con los bonistas, que el plan de Guzmán era un plan absurdo, ¿sí? Son los mismos.
Exactamente, bien. Exactamente, los mismos.
Estas consultoras que no invocan ni un dato y que solo sirven, se financian de las grandes empresas o de algunos sectores de financiamiento y de poder, y que los datos que dan no se verifican luego en la realidad y les siguen financiando, ¿no?
Sí, es increíble y cómo, digamos, se le sigue dando el mismo lugar de autoridad moral para opinar de cualquier tema a pesar de los errores históricos que viene acumulando.
Claro.
El otro día vi un informe muy muy simpático de este economista que se ha hecho famoso, libertario Javier Milei, que viene practicando que,
aparte, hasta desagradable cómo presenta los temas.
¿Pero qué decía?
¿Sí?
No, que digo que desde el 2015 que viene anunciando que en 6 meses hay una hiperinflación.
Claro, y nada de lo que dice en economía seria se ocurre, y lo siguen convocando al tipo.
Sí.
En cualquier profesión lo hubieran echado.
Exactamente, claro. Evidentemente las razones por las que lo convocan no son su capacidad
su acierto, claro.
Claro, su capacidad, cierto.
Es porque es medio payasesco y escandaloso, ¿no? Y habla en una forma tan desagradable.
Sí, además porque representa un sector que existe, en algunos casos es más honesto y genuino que en el caso de este muchacho, pero que tiene que ver con ese liberalismo romántico, podríamos decir, ¿no? Que es el liberalismo que es tan liberal que se parece al anarquismo en cuanto al esto de desistir de la autoridad del
Estado,
¿no?
Tanto se parece que le han robado el nombre al anarquismo, se llaman libertarios, ¿no?
Ajá.
Bueno, usted, nos hemos desviado del tema. Usted estaba planteando los detalles del presupuesto y las variables que indican cómo va a seguir la proyección que establecen hacia el año siguiente.
Exactamente. Bueno, le decía que la inflación proyectada es del 29%. Se estima que el dólar oficial hacia fines del 2021, o sea, diciembre de 2021, va a ser de 102 pesos con 40. El dólar oficial sin impuestos, aclaro. Digo, hoy está en 76 pesos aproximadamente y estaría en 102 a fines del año que viene, lo que está indicando una coherencia entre la inflación proyectada y el aumento del dólar. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tratar de sostener el mismo nivel de competitividad de la moneda extranjera a los efectos de que no pierda terreno las exportaciones argentinas, que es una de las claves que tiene la economía para crecer, expresada en distintos lugares por el ministro Culfas, que apuesta en gran medida a las exportaciones para poder salir de la crisis en la que estamos. Uh-huh. Se estima que el PIB va a crecer un 5,5%, este es un dato muy importante, porque se habla mucho del efecto rebote de la crisis. Digo, es casi no hay discusión en esto, en que producto de la pandemia estamos en una crisis aproximadamente entre el 9% que hay el PBI a un 12% de los prepronósticos, una de las caídas más grandes de la historia argentina.
De la historia del mundo, aparte, porque el resto de las economías también sufren lo mismo.
Exactamente, estamos dentro de los promedios mundiales, incluso las economías de los principales países del mundo tienen una predicción en caídas iguales o peores que la Argentina, lo cual evidencia que el problema es la pandemia, no han sido decisiones de índole local.
Sí, tampoco las aperturas y los cierres o las restricciones parece que no han afectado de manera tan elocuente, ¿no?
Exactamente. Bueno, el punto es que se prevé un crecimiento del 5,5% del PIB el año que viene. Algunos creían que la proyección iba a ser más optimista. Esto, de alguna manera, pone sobre el tapete que han tratado de hacer una proyección mesurada. Pero bueno, hay algunos analistas que creen que el crecimiento puede ser más importante, lo cual sería muy positivo para nosotros. El otro punto importante también es que se proyecta un aumento del 11% de las exportaciones y un crecimiento del 20% de las importaciones. Nosotros hemos dicho hace un par de días atrás que las importaciones se habían depreciado por la caída del consumo. Uh-huh. Y al esperar un crecimiento tan grande del consumo, se espera que las importaciones crezcan más que las exportaciones, pero seguiríamos con un saldo positivo en la balanza comercial.
Asimismo, las importaciones que se especulan tienen que ver con cuestiones para producir, y bienes de capital, no tiene que ver con...
Con productos.
Con otras cosas que reemplacen a lo que podemos hacer nosotros, ¿no?
Bueno, esa es una de las discusiones más interesantes que hay en materia económica en Argentina, porque cuando el país busca industrializarse, tiene un problema que es que la industria demanda más importaciones que el consumo final. Uh-huh. Entonces, cuando se apuntala a la industria argentina para el desarrollo, rápidamente te das esta situación de restricción externa, de falta de dólares.
¿Usted puede poner un ejemplo de eso, Juan Manuel?
Es más en montos de dólares, sí. Es más lo que termina importando una fábrica en insumos o maquinaria para producir que lo que compramos.
El valor de lo producido.
Comunes lo que compramos para el consumo cotidiano, ropa, tecnología, etcétera, etcétera, no es tan grande como lo que termina consumiendo la industria.
Por ejemplo, zapatos. Para producir, nosotros ponemos el insumo, el cuero, la tinta, la mano de obra, pero la máquina de hacer zapatos que tenemos que comprar o la máquina que los cose es más cara que el valor del producto terminado.
De comprar muchos zapatos por la sociedad, digo. Uh-huh. Pasa que son curvas de escala, digo, hay un momento en que esa curva se revierte, pero llega un momento de tensión, uh-huh, de restricción externa, donde la industria demanda dólares para importar y la economía no los produce.
Claro.
Y para crecer necesitamos seguir invirtiendo en dólares. Bueno, uh-huh, ese es como uno de los temas más,
una paradoja,
más estructurales que tiene nuestra economía. Claro, exactamente. Bien. Esa paradoja, nuestra, uh-huh, histórica paradoja.
Bien. Y esa paradoja se da por varios aspectos. Primero, por las renuentes inversiones del capital privado, uh-huh. y entonces cuando tienen que producir, en realidad tienen que volver a importar tanto maquinarias como insumos, porque no estaban ni estoqueados, ni estaban preparados técnicamente para la demanda que puede haber cuando crece la demanda, ¿no? Uh-huh. Y por eso es que en un periodo en donde había una capacidad instalada interesante y hubo mucho consumo interno, ahí sí hubo...
Estos dos puntos
se economía del año 2004, 2005, 2006, que algunos, como siempre, los agoreros decían el salto del gato muerto a esa recuperación, uh-huh. ¿no? Era una figura bastante desagradable, ¿no?
Uh-huh. Bien.
Siga, Juan. Que está interesante.
Otro, se plantea un aumento de la recaudación del uh-huh. 43,70% en términos nominales. Uh-huh. Eso está diciendo que si la inflación va a ser un 30%, va a haber un crecimiento de la recaudación real del 13%. Uh-huh. Que bueno, es parte de este, o sea, se proyecta un 5,5% de crecimiento del PBI, se estima mejor una mejora del consumo, de las importaciones, etcétera, etcétera, y eso va a impactar en un crecimiento de la recaudación del Estado en un 13%.
Que significa que van a cobrar, que van a tener más, la gente va a pagar más impuestos.
Claro, y el Estado va a tener más recursos. Uh-huh. También se proyecta en este presupuesto un déficit primario, que se dice que es la diferencia entre los gastos y los ingresos del Estado Nacional, de un 4,5% del PBI. Es un número alto, es un número mejor del año pasado, del 2019, y se proyecta que esto, sobre todo para la perspectiva liberal respecto a la inflación, se estima que ese déficit en un 60% va a ser financiado con emisión monetaria. Uh-huh. Que en alguna que
el,
medida...
El Estado lo puede hacer, para eso es el Estado, ¿no?
Exactamente.
Claro.
Bien, pero acá, digo, estos son datos que creo que... Bueno, que es lo primero que se habla cuando se presenta un presupuesto, pero los indicadores más interesantes, que sí. creo que es el centro del análisis de un presupuesto, es las diferencias entre este presupuesto y el año que viene. Y siempre es interesante estos años bisagra de un cambio de gobierno, porque el presupuesto de 2019 fue presentado por el gobierno de Macri, uh-huh. y este sería la foto que mejor refleja la diferencia de los lineamientos ideológicos.
Eso yo te iba a preguntar, ¿cuál es lo novedoso de esto?
Bueno, son cinco puntos donde hace foco este proyecto de presupuesto. El más importante de todos es la inversión y obra pública. En realidad, inversión entra en otros elementos, pero principalmente es la obra pública. El año pasado, el presupuesto de obra pública fue del 1,1% del PBI y este año va a ser el 2,2%. O sea, un aumento del 100% de la proyección de inversión en obra pública. Uh-huh. Porque en los considerando el presupuesto, se hace foco que la principal misión del Estado Nacional durante el año que viene va a ser la generación de empleo. Uh-huh. Y se sabe que la obra pública es un gran dinamizador del empleo en Argentina por la cantidad de industria asociada que tiene.
¿Desde Keynes hasta acá?
Desde, claro. Y de antes. Keynes creo que lo escribió, pero ya venía de antes. Pero bueno.
Claro. Lo vio el tipo.
Exactamente. El otro punto también que se destaca este presupuesto es el respecto a innovación y desarrollo. Esto es muy interesante. Se estima invertir un 0,5% del PBI en inversión y desarrollo, innovación y desarrollo, y está pensado en recuperar y modernizar las pymes argentinas. O sea, este 0,5% del PBI va a estar destinado seguramente a distintos proyectos de financiamiento para modernizar, inversión de capital, compra de maquinaria, etcétera, etcétera, para recuperar la economía de las pymes argentinas. Uh-huh. Es un aumento del 160% respecto al año pasado, a lo presupuestado del año pasado. Digo, esto te marca la diferencia de orientación de un gobierno a otro.
Sí, la política en realidad, que es lo que...
Exactamente. El otro aspecto también central de este presupuesto es la salud pública. Se prevé aumentar un... ¿Cómo?
Un aumento grandísimo.
Sí, el 49%.
¿Cuántos?
Más.
49.
Se aumenta el presupuesto un 49% más que el año pasado. Uh-huh.
O sea, digamos, más que este año, digo. A ver, digo, más que el presupuesto, claro, que enviaron en 2019 al Congreso y que es el que estarían ejecutando hoy.
Exactamente. El cuarto punto es la educación y la conectividad. Se estima un aumento del 11% respecto a este año.
Ahí déjame un paréntesis. Justamente ayer el colectivo Agenda Mendoza hizo su tercer encuentro de que tiene que ver exactamente con esto, con la conectividad. Y estuvo Fernando Peirano, que es el titular de un título tan largo que no lo vamos a repetir, pero bueno, es quien quien dentro de la del Estado Nacional. Y para, bueno, y para saber cuáles son los planes, bueno, va a haber un vuelco muy importante de dinero para instalación, desarrollo, para que la fibra óptica llegue a otros lugares y para que se pueda abastecer esto que recién ahora se ha detectado a propósito de esta pandemia y a propósito de que la educación debió cambiar su formato, el déficit enorme que hay en grandes lugares y por grandes sectores de la población en materia de conectividad. Esto que uno normalmente interpreta como que todo el mundo tiene internet, todo el mundo tiene teléfono,
y no es así,
¿no? Entonces, hago este paréntesis porque sé que hay, además de la inversión, hay un plan detrás de la inversión, que es lo importante.
Así es. Está en el, bueno, cuando uno hace foco en el presupuesto en educación y conectividad, se ven ese plan, porque está detallado en un montón de programas para dar conectividad. Y otro dato más interesante en esta mirada que de hacer foco en la educación y la conectividad en este contexto, es muy interesante porque realmente es una mirada federal de este presupuesto, ya que lo que pasa es que los mayores centros urbanos, que es donde más se concentra el electorado, no es un problema central de esos sectores. Digo, que el Estado Nacional decida darle prioridad a este punto, representa que el Estado Nacional está mirando una realidad que no está en las grandes urbes.
Y que no hay una visión especulativa tampoco.
Exactamente.
Sino que están fijándose en una necesidad real.
Una necesidad real.
En ese Zoom de ayer, bueno, se sentó como base una palabra que ojalá que se vuelva a incorporar no solo la palabra, sino el concepto, y que se le quite toda connotación negativa que pudo tener a propósito de los asaltos al poder, y tiene que ver con la soberanía. Y la comunicación es un elemento de la soberanía vital.
Central.
Así es.
Y el último punto
que vos ves, a ver.
Y el último punto donde se destaca este presupuesto respecto al que estamos transcurriendo este año es la inversión en género y diversidad.
Eso es lo que yo te iba a decir, que le preguntamos recién a Baquier, que por primera vez aparece esto claramente. En otras veces aparece como forma transversal, pero ahora específicamente la economía orientada a cuestiones de género.
Bien, se dice que todo el presupuesto está cruzado por la perspectiva de género y la diversidad. Me voy a poner a estudiar mejor a qué se refieren con que todo el presupuesto está atravesado por esa perspectiva. Pero específicamente el rubro de género y diversidad va a tener un presupuesto de 1.350% más de lo que tenía, de lo que tuvo este año, digo, lo que se proyectó el año pasado, que es, representa 6.200 millones de pesos anuales lo que se va a invertir en esta área. La verdad que es tan novedoso que amerita hacer zoom en ese capítulo y estudiar los programas que hay ahí. Así que bueno, me comprometo para el próximo encuentro detallar un poco mejor de qué se trata esto.
Bien. Bueno, yo lo alcancé a leer que se hizo una encuesta, por ejemplo, para determinar cómo participaban las mujeres y minorías con perspectiva de género en las empresas o en distintas fases de la economía. Y la visualización era, por ejemplo, gerentas de empresa, solo el 3% llegan a cargos de decisión en grandes empresas, 3% de mujeres, es muy bajo. Bueno, que lo que pretende el presupuesto es visualizar pequeñas empresas que estén conformadas por mujeres o dirigidas por mujeres y que tengan ayudas concretas que no tienen en esa perspectiva de a partir de, qué sé yo, de los bancos privados, por ejemplo.
Sí, en casi todas las actividades, y tiene que ver con las profecías autocumplidas, ¿no? Claro. Tiene que ver con esto de que, claro, no, las mujeres no tienen esa capacidad, porque primero, porque no tuvieron la capacitación necesaria normalmente. ¿Por qué? Porque se dice no.
Se dedican a otras tareas en su casa,
sí,
por ejemplo.
Y no.
No rentadas.
Y también por el prejuicio. Entonces el prejuicio lo que hace es acentuar la diferenciación, ¿no?
Claro.
Sí, reproduce el sistema social como está dado, digamos.
Claro. Exactamente. Y la otra cosa es que hay una oficina integrada en el Ministerio de Economía, integrada por mujeres, para estar mirando esto, ¿no?
Bueno, sin ir más lejos, uno si ve la conformación del actual gabinete y los principales funcionarios nacionales, había un importante crecimiento en la participación de mujeres y se nota, uno ve la televisión o ahora que he estado estudiando el tema del presupuesto, te encontrás con varias funcionarias dando las explicaciones.
Claro, por ejemplo, el tema de la AFIP, que sea una mujer, me parece que es inédito. Como AFIP o como DGI, inclusive, ¿no? Recordando cómo era antes esa instancia, sí. Uh-huh. Sí, vemos que hay una decisión.
Un giro hacia ese lugar.
Una decisión, claro, para que sea así.
Que tiene que ver con la presión de las mujeres y todo cómo se han instalado desde sus luchas que se han visualizado. Que vienen de mucho tiempo, pero se han visualizado como importantes desde hace poco con las marchas por distintas reivindicaciones y por ejemplo el paro mundial de mujeres del 8 de marzo de hace unos años, ¿no?
Creo que la transformación social más importante de los últimos años ha sido esa. Uh-huh. El creo que ha sido, de alguna manera podríamos decir que es el éxito de esa lucha histórica de las mujeres. No termina todavía, pero digo, ha logrado consagrar una gran cantidad de reivindicaciones que venían acumulándose hace décadas.
Así es. Y es bueno que la política lo tengan en cuenta, ¿no? Lo tengan en cuenta, lo contemplen y lo alienten.
Creo que sí, que no les quedó otra la política.
Y es que nosotros lo estemos hablando, por ejemplo, que somos tres hombres, cis, dirían algunas que me conocen, que estemos hablando de esto, ya cambia algo. Esperemos que en esta circunstancia nuestros aportes y qué sé yo estén siempre la presencia de estos asuntos evidentes,
digamos. Tenemos que hacer ese ejercicio.
Así es. Bueno, Juan Manuel, ha estado bueno.
Muchas gracias. Qué bueno esto. Bueno. Los puntos principales que van a destacar seguramente todos va a ser el 29% y van a empezar a trabajar con la incredulidad y con este tipo de cosas, porque ya lo prevemos también. El precio del dólar estimado en 120, nos dijiste, ¿no es cierto?
¿Sí? No, 113 estima el precio del dólar.
103.
Uh-huh. 103, el oficial,
empataba, subía un poquito más que la inflación, ¿no? O por ahí, empataba ahí, con la inflación. Bueno, estas son las dos variables que son las que más van a elaborar y trabajar el resto de los economistas, pero que lejos están de ser las dos únicas variables. Uh-huh. Así que muy completo tu informe, te agradecemos y ya estamos casi aprendiendo, Juan Manuel. ¿Eh?
Te esperamos en la semana, en algún momento en la semana.
Dale,
la semana que viene, claro.